9:01, estamos de vuelta aquí en Economía Global, en Infinita, junto a Nicolás Paut. Y para quienes siguen esta transmisión vía streaming, ya está con nosotros en el estudio nuestro invitado. Me refiero al presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Don Joaquín, ¿cómo le va?
Muy bien, ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días, Joaquín. Contento, me imagino que ahora el cobre volvió a... Estamos ahí deambulando entre los $3 la libra, pero me imagino que un día cuando en la Bolsa de Metales de Londres cierra por arriba de los $3, dicen, ya, tengo como más ánimo para este día. Me imagino que algo así debe pasar.
Hay que reconocer que sectorial, que en el país, más que en el sector, se produce un efecto muy positivo cuando a libre cobre pasa los $3, la gente cree que ya somos muy ricos y se dispone a gastar desenfrenadamente, pero cuando, los que ya llevamos trabajando algún tiempo en el sector minero sabemos que esto es cíclico y evidentemente son buenas noticias, no queda ninguna duda.
Sí, una buena noticia, pero bueno, ya que partimos por el cobre, igual queremos hablar contigo del debate y de otros temas, porque sabemos que eres una persona preocupada de temas públicos, de la contingencia. Ha habido más preocupación respecto de China, ¿no? En las últimas semanas. No sé cómo han estado analizando ustedes ahí al interior del Consejo Minero esa situación, porque van y vienen estas preocupaciones. En algún minuto tuvo que ver con si había o no alguna burbuja inmobiliaria, después alguna burbuja más bien financiera, etcétera, etcétera, si los niveles de endeudamiento no eran demasiado altos. Y al final China termina creciendo más o menos lo que se han planteado las autoridades y termina despejando los fantasmas. Pero en las últimas 2-3 semanas como que ha vuelto a asomarse ahí alguna nota de duda.
A ver, nosotros hemos venido diciendo hace tiempo que hay que tener mucho cuidado con la euforia que se produjo especialmente en octubre con la subida hasta $3.2 la libra de cobre. Sistemáticamente hemos señalado que cuando uno analiza los elementos estructurales, oferta-demanda, futuros de producción, nuevos yacimientos, greenfield, brownfield, no hay mucha razón para pensar que la libre cobre debería estar más arriba de $2.8 o $2.9, que el precio sostenible a largo plazo debería estar en torno a 2,8, digamos, 2,70 y tanto. De hecho, Cochilco, que ha venido ajustando el precio al alza, ya se ubica más o menos en eso para el 2018. Pero siempre, y agrego, me encanta equivocarme en esta materia para arriba, digamos, en el sentido que el precio termine siendo más caro que eso. Las razones por las cuales creemos que ha existido un mayor precio de la libre cobre durante el último tiempo están básicamente dados por las cifras de China. China mueve básicamente el precio del cobre, consume algo más del 50% del cobre mundial, y por lo tanto cuando China tiene un crecimiento una, dos o tres décimas superior al proyectado, flauta. Se produce una cierta sensación de bonanza general. No ha amainado ni ha bajado la fortaleza de la demanda por cobre en China. Las cifras son relativamente buenas, mejores que las que teníamos proyectadas. En el último congreso del Partido Comunista, el fortalecimiento y buen posicionamiento del presidente, digamos, chino, hablan de una economía que está ordenadita, digamos, y que tiene unos planes quinquenales, por así decirlo, bastante bien armados. Está supuesto y se va cumpliendo sistemáticamente que hay una evolución del mundo de una población relevante del mundo agrícola al mundo urbano, y eso significa urbanización y significa utilización de más cobre. A esto hay que sumarle un buen desempeño de la India, un buen desempeño de Estados Unidos. Sí, en definitiva, hay elementos estructurales en el mundo, por un lado, que permiten sostener que el precio en torno a los $3 es un precio que por ahora tiene algún sentido.
Y en promedio para la minería ese precio, ¿cómo es en términos de los costos?
Es una buena noticia. No hay ninguna duda que para la pequeña, la mediana y la gran minería $3 es un buen precio, y por lo tanto hay motivos para estar contentos, y uno comienza a ver importantes resultados de Codelco para las arcas fiscales en el último trimestre, y ya mi amigo ya no dice que no tiene un peso, digamos, a lo mejor empieza a pensar Codelco que ya no sabe qué hacer con los pesos, digamos. Hay más, no, yo creo que esto es fruto de una muy buena política de ajuste de costo y de eficiencia que ha introducido don Nelson Pizarro y su equipo. Pero en definitiva, yo creo que esa es la muestra más evidente de que comienza a rendir su fruto el precio sobre los $3.
Igual lo que pasó en los últimos días, sin una razón de una cifra económica de China de importancia, donde vimos el cobre cayendo más de 2%, algunas veces 3%, fue una racha que a mí me llamó bastante la atención. Sí. ¿Fue un ajuste entonces financiero respecto al commodity, un exceso de inventario por parte de los inversionistas que compraban y compraban y compraban y se dan cuenta que ya tenían mucho? ¿Eso pudo haber pasado? Porque yo estoy de acuerdo, porque yo he conversado también varias veces con Oscar Landerreche y le decía, ojo, que esta alza del cobre tiene también mucho de especulación financiera, sí. Así que no le crean tanto porque puede haber un ajuste. ¿Eso fue lo que pasó en los últimos días?
Sí, pero vuelve a subir esta semana, digamos. O sea, caímos 3 días seguidos, bajo los $3, se pone todo el mundo nervioso, ¿no? Y este vuelve a subir ahora. Pero yo creo que hay un elemento de especulación sin lugar a duda. Parte del precio está definido por estos elementos estructurales y parte del precio está definido también por la especulación financiera. Yo creo que, por ejemplo, toda la electromovilidad, la incorporación de autos eléctricos al mercado ha traído como consecuencia una cierta euforia en torno al consumo de cobre, pero no se sabe bien cuándo va a ocurrir esto, porque no sabemos bien cómo se va a mover la industria automotriz en el mundo real. Hay ciertas proyecciones, Europa toma ciertas medidas, Alemania en particular es el que ha tomado ciertas medidas, China dice que va a empezar a producir y ya está produciendo más autos eléctricos, y esto significa incrementar la demanda de cobre, pero el mundo en general no va a traspasarse a los autos eléctricos en una década, digamos. Claro. Esto es un cambio muy largo, va a tomar más de una década.
Entonces, ¿no lo ves todavía entonces como una razón de mayor demanda estructural? ¿Todavía no?
No todavía, y los analistas no lo ven todavía como una razón de demanda más estructural. Pero esto no quiere decir que las empresas no empiezan a tomar posiciones, que el mundo financiero no toma posiciones. Claro. Hay un cierto juego. Se ha dicho, recuerden ustedes cuando fue electo Donald Trump, que también saltó el precio del cobre de manera bien dramática, saltó cerca de un 6%. Entonces vinieron nuevas especulaciones. Bueno, creo que pasa, ¿no? Mira, lo que ocurre es que Donald Trump tiene un plan de infraestructura. Pero el plan de infraestructura de Donald Trump no era capaz de mover el precio del cobre, aunque hubieran construido todo lo que había comentado que iba a construir, digamos. Aunque hiciera el muro con México de cobre, digamos, no iba a lo que revistiera de cobre, no iba a subir el precio de esa magnitud. Entonces, yo creo que hay elementos especulativos que sin lugar a duda tienen hoy en día al precio de la libre de cobre con unos niveles de volatilidad que no habíamos visto en el último tiempo. Pero sí creo que hay una tranquilidad desde el punto de vista de los productores, en el sentido que hay elementos estructurales para pensar que no vamos a caer de los 2,7 a $2,8, y eso es una muy buena noticia.
Las mineras están usando muchos contratos a futuro porque eso te puede dilatar o no.
Pregúntale sobre los contratos a Nicolás Izaguirre. Pregúntale.
Sí. No, pero es porque efectivamente es razonable y muchos empujan que es una buena política estar, digamos, contratado a determinados precios para no llevarte sorpresas, pero eso es de ida y de vuelta. Cuando el precio va al alza y tú te contrataste por debajo, no cosechas todo, digamos.
Sí, yo creo que las realidades son, la única información cierta que tengo es que estas son políticas muy propias de las empresas, no hay políticas sectoriales.
De acuerdo.
Hay empresas que por razones de, por ejemplo, de financiamiento, de recursos, se embarcan en contratos de futuro con mayor generosidad que otras que gozan de mucho mejor salud financiera y por lo tanto están dispuestos a jugar más con el precio spot. No conozco de verdad la estructura interna de cada compañía respecto de sus ventas.
De sus políticas.
Pero sí sé que existen realidades muy distintas.
Joaquín, ustedes ya entramos un poquito más en la arena política. ¿Cómo han visto las propuestas programáticas de los dos candidatos, uno de los cuales va a ser presidente electo a partir de este domingo? Esperamos que se despeje esa noche completamente.
Por suerte no somos España, que podríamos pasar un año, digamos, sin gobierno. Digamos. Esto se va a funcionar el domingo, le guste a quien le guste. Digamos.
O cuando fue electo Butch, que estuvo un mes en incertidumbre, por la votación en Florida.
En Florida, ¿te acuerdas que no daban con las urnas? Digamos.
¿Cómo han visto los programas y las propuestas que tienen que ver con el sector?
A ver, eso, las que tienen que ver con el sector. Pastelero, tus pasteles. Yo diría que aquí hay dos buenas noticias. La primera buena noticia es que ambos programas, de manera muy extraordinaria, lo que hemos visto históricamente, se preocupan del tema minero. La minería De manera muy paradojal en un país minero, suele pasar desapercibida en los programas políticos en los últimos al menos 3 elecciones, que yo las he leído y me he preocupado. Cosa que hace muy poca gente. Yo leo con particular atención esta materia. Yo creo que ahora ambos candidatos han introducido en sus programas medidas que dicen directa relación con, de alguna manera, facilitar el desarrollo de proyectos sin bajar exigencias, con preocupación por Codelco, desde su gobierno corporativo hasta su sistema de financiamiento, por preocupación por la ENAMI, por preocupación por Cochilco. Yo creo que el candidato Guillier agrega además toda una política sobre fundiciones y refinería, que merece un comentario aparte. Ambos tienen bastante conciencia sobre la necesidad de abocarse a solucionar los problemas que existen en la tramitación medioambiental, la obtención de permisos, la obtención de certeza jurídica. O sea, creo que se ha logrado, de parte del mundo gremial, hacer conciencia en ambas campañas, y no lo digo solo por el trabajo que ha hecho el Consejo Minero, sino que también en la Sociedad Nacional de Minería. En esto hay que ser muy honesto. Creo que se ha logrado hacer conciencia en ambas candidaturas que si se quiere que la minería sea una locomotora que tire el carro al desarrollo como lo ha sido históricamente en este país, es necesario, comillas, meter la mano, que está un poco de moda ahora, sí, claro, en la regulación, sí, en la burocracia, en la administración para la obtención de la...
Y en eso tienen un consenso, yo diría casi absoluto, las dos candidaturas. Oficina de Gestión de Proyectos. De hecho, Guillé le quiere poner la moneda.
Sí.
Ahí, hacer un espacio entre el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, hacer una oficina de gestión de proyectos instalada en la moneda. La candidatura de César Piñera también quiere, no ha dicho que la va a poner en la moneda, pero también quiere hacer una oficina de gestión de proyectos, y los dos también quieren mejorar, sin grandes detalles de cómo lo van a hacer, pero mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental, también para agilizarlo sin bajar las exigencias ambientales. Ahí parece que hay una coincidencia, pero 100% entre ambos.
Sí, y por eso digo que yo creo que es una buena noticia, porque el diagnóstico que se ha hecho básicamente desde el mundo de las empresas, con mucha información, y agrego, con mucha información de un trabajo transversal que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente en este año, que se ha hecho a través del programa Alianza Valor Minero, que se ha hecho con Alta Ley. Es decir, hay mucha carne arriba de la parrilla, hay mucho trabajo desarrollado durante los últimos estos 4 años. No hay que reinventar la pólvora ni ponerse demasiado creativo. La Comisión Nacional de Productividad emitió un informe sobre la productividad de la minería en Chile hace 2 o 3 meses, donde propone una serie de medidas que van directamente con políticas públicas, que hay modificación de políticas públicas que tienden a mejorar la productividad de la industria. Entonces, creemos que ambas candidaturas se han hecho eco de un diagnóstico que ha sido elaborado no solo por la industria, sino que ha sido elaborado además por otra serie de entidades que tienen una validez muy transversal, y eso es una tremenda buena noticia para el sector y para el país, creo.
Vamos a seguir conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. A la vuelta de una pausa, a las 9:14, les cuento que el dólar está en 6.56 y fracción, 6.56.4. Abre un poquitito al alza. Eso debe ser una buena noticia también para el cobre. Le vamos a preguntar eso a la vuelta a Joaquín Villarino, cómo ve el tema cambiario, el escenario de cambio de tasa a nivel internacional, el costo de la energía también es un tema que creo que le depara buenas noticias a la minería.